Okay, bien. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he visto de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace.
Ok, ¿cómo reacciona la gente a las enseñanzas de Cristo aquí en el versículo del 30 al 31? ¿Qué alguna gente trataron de hacerle? En el versículo 30, ¿qué alguna gente trataron de hacerle?
Prenderle,
pero algunas otras gente que creyeron y dijeron, ¿sabe? Cuando el Mesías venga, realmente hará más señales que este hombre. En otra palabra, si este no es el hombre, ¿quién va a ser? Porque este hombre realmente ha hecho muchas cosas grandes. Ok, pregunta o comentario hasta ahí. Ok, vamos a ver de la... Okay, del 37 al 44. Del 37 al 44. ¿Quién quiere leerla ahí? Esther.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo.
Ok, Cristo enseña aquí y dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que crea en mí, como dice las Escrituras, brotarán ríos de agua viva. Ahora, ¿cómo reacciona la gente cuando Cristo enseña de esta manera en el en estos versículos? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cómo reacciona la gente aquí?
De buena manera.
¿Qué dice alguna gente? Él dice: este es el profeta.
Profeta.
Y otras personas dicen: ¿qué? Este es el profeta. Y otras dicen: ¿qué? Este es el Cristo. Como este es el que nosotros estamos esperando. ¿Qué otro grupo dice? No todos son favorables. ¿Qué otro grupo dice?
Es Galileo nomás.
¿Sabe? Este es de Galilea. Este es de Galilea. Y en otra palabra, este no puede ser el Cristo, porque el Cristo no viene de Galilea, sino que viene de dónde, dice aquí. ¿De dónde?
Belén.
De Belén, exactamente. Ok, otra más y después acabamos aquí. Del 45 al 52. Ahora, para leer.
Una pregunta.
Sí.
Cuando dice ahí, no es el que dicen las Escrituras, ¿de qué Escrituras están hablando en ese momento? ¿De estas?
Sí, del Antiguo Testamento, sí, sí.
¿Está escrito ahí?
Sí, ahora, note aquí. Quiero decirle. Ok. Las autoridades, para entender la otra parte, cuando ellos se enteraron de que Cristo estaba en la fiesta, ellos mandaron unos guardias para arrestarlo. Pero parece que las instrucciones que le dieron a los guardias fue esta. Le dijeron como: chequen a ver, vean cuando él esté enseñando, y cuando haya una oportunidad correcta, arréstenlo. Porque si ellos trataran de arrestar a Cristo de una manera pública, ¿qué hubiera pasado?
La gente
manda a esas personas. So, parece que ellos están ahí con toda la gente escuchando las cosas que Cristo está diciendo. Su trabajo es arrestarlo. Y nota lo que pasa aquí mientras a estos guardias, mientras están esperando para arrestarlo. Del 45 al 52. Anthony.
Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le traísteis? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y les dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno se fue a su casa.
Ok, note aquí lo interesante. ¿Qué dicen los alguaciles? ¿Ellos vienen con Cristo o sin Cristo?
Sin Cristo.
Vienen sin Cristo. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen estos alguaciles?
Nunca hemos escuchado a alguien hablar así.
¡Si nadie habló así! Así.
Maybe that's wrong.
Como en otra palabra, nunca nosotros hemos oído palabras como la que ese hombre ha dicho. Es más, estos hombres fueron a arrestarlo y salieron de ahí convertidos, ¿sabe? Como que este tiene que ser, porque nadie ha enseñado así. Pero ¿qué dijeron las otras personas? ¿Cómo? ¿Qué dijeron la otra persona? ¿Cómo?
Se lo engañaba.
Sí, este hombre. Espérate, no es que lo engañaba. Sí, espérate, yo me escribí. ¿Cómo? ¿Qué dijeron ellos de Cristo? Que él no podía hacer, ¿por qué? Sí, este hombre es de Galilea. De Galilea. Lea, y él dice: la única razón por la cual esta gente lo está, es lo mismo que escribí, de la gente lo está escuchando, es porque esta gente no sabe la verdad, esta gente no son estudiosos como nosotros somos estudiosos, y la historia realmente se acaba ahí. Pero yo quiero que ustedes vean que en el tiempo de Cristo había controversia, y era difícil saber quién era verdad, que si Cristo era el verdadero o si él no era el verdadero. Pero yo digo esto: aquí en el texto hay varias cosas que Cristo enseña que nosotros que podemos tomar para realmente concluir esto. ¿Por qué alguna gente encuentra verdad y por qué otra no? ¿Por qué alguna gente dice Cristo es el Mesías, pero otra gente dijeron no, ese realmente no es? ¿Por qué alguna gente sí, la opinión de la gente sí es correcta y algunas opiniones no son correctas? La primera que yo quiero que ustedes vean se encuentra en el versículo 13. En el versículo 13. Yo quiero que ustedes lean el versículo 13.
Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos.
Okay, nota esto. Dice: mucha gente no hablaba públicamente de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque
tenían miedo de los líderes. Y yo pensando en esto, hermano, ¿no es muchas veces el miedo que a veces nos impide, que un gran obstáculo para nosotros encontrar la verdad o para nosotros someternos a la verdad? ¿Sabe? Esta gente no hablaban públicamente de él, no investigaban más porque tenían miedo. Ahora, una pregunta es esto: ¿cuáles son algunos temores que nosotros a veces tenemos que nos impide a nosotros encontrar la verdad? ¿Qué usted quiere decir con eso?
La gente se ría de nosotros cuando hablamos de Cristo, o están locos, o son una secta.
Sí, ¿saben? Miedo de la vergüenza, pero mírenlo de otra manera. ¿Qué a veces pasa? Mientras más verdades nosotros comenzamos a descubrir, y mientras más estudiamos la Biblia y nos damos cuenta, ¿sabe qué? Esto está mal, y aquel está mal, y este está mal, ¿sabe? ¿Qué comienza a pasar, sí?
Y nos empezamos a a tener como una lucha entre la carne y la verdad.
Sí.
Que nos cuesta aceptar que lo que estamos haciendo está mal, porque esa es la verdad.
Sí, exactamente. A veces el miedo de cambiar nos impide a nosotros encontrar la verdad. Porque a veces vemos las escrituras, que las escrituras dice esto, aquello y lo otro. Y a veces nosotros decimos, pero es que si yo acepto eso como verdad, eso significa que yo voy a tener que cambiar esto y aquello. Y por miedo al cambio, no lo hacemos. Debe decirle esto. A la gente no le gusta cambiar. A la gente no le gusta pensar de nuevo lo que ellos siempre han pensado, y el cambiar le da miedo. Yo sé a ustedes, pero yo estoy a punto de el lease mío se está acabando en mi apartamento, y yo ahora tengo que buscar otro apartamento, y casi yo siempre estamos discutiendo sobre, porque casi dice, tú has vivido aquí 11, 12 años en esta ¿cómo se llama?
Vecindario.
Y yo le digo, pero es que a mí me gusta vivir aquí, yo no me quiero ir para otro vecindario. ¿Sabes por qué yo no me quiero ir para otro vecindario? Porque a mí me da miedo el cambio. Ya yo conozco dónde parquearme, ya yo sé dónde está el Burger King, ya yo sé dónde está el Pizza Hut, yo sé dónde está el tren, ¿sabes? Y yo no quiero ni que ir a investigar otras cosas en lugares que realmente yo no conozco. ¿Y sabe qué? Eso le pasa a la gente en general. A veces el encontrar verdad o seguir la verdad significa que yo voy a tener que ir a lugares no cómodo, asociarme con gente que realmente no quiero, o sabe, o no que no quiero, o que no conozco, y eso me da un poco de miedo. Y el temor al cambiar, a veces decimos, ¿sabe qué? Yo prefiero estar donde estoy. Yo prefiero quedarme en el vecindario que yo conozco, y no irme a otro que es desconocido. El temor nos para muchas veces a nosotros.
Una vez repartíamos Biblias en España, Biblias gratuitas. Una señora nos había pedido una Biblia, y lo primero que nos dijo al recibir la Biblia en sus manos fue, lo mío es lo de siempre. En otras palabras, no voy a cambiar. Lo mío es lo de siempre.
Sí, exactamente. ¿Sabe? Y debe decirle esto, y es interesante. Cuando Juan el Bautista vino, lo primero que él predicó fue el arrepentimiento. Y otra palabra para el arrepentimiento es que cambio. ¿Sabe? El cristiano, si realmente es cristiano verdadero, siempre debe estar, ¿qué? Cambiando. Pero a nosotros que nos gusta lo cómodo, no, yo hacer eso. Yo, ¿sabe? El temor a cambiar nos impide a nosotros muchas veces encontrar la verdad. El temor al rechazo de nuestros amigos, de nuestros familiares, a veces nos impide a nosotros encontrar y aceptar la verdad. Porque si yo acepto eso significa que mi familia y mi tradición y lo que mi abuela pensaba, y déjame decir una cosa, a veces las abuelas son bien nice, ¿no la? Hasta que tú lo contradices sobre la Biblia, ¿sabes? Es como que ellos no hablan mucho, pero tú mencionas la Biblia y ellos tienen mucho que decir. Y a veces son más sutas. Usted lo ha visto como que cuando tú hablas de religión, el tema de religión nunca es un tema neutral, ¿sabes? Y a veces nosotros no queremos muchos problemitas, no queremos que la familia nos presione. Y a veces decimos, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar lo que yo siempre estoy haciendo. Y por temor al rechazo de familia, de amigos, de líderes religiosos, de personas que conocemos, no encontramos más la verdad. Tenemos que no tener temor y buscar lo que es verdadero. Y si eso significa que yo tengo que cambiarlo todo, pues eso es lo que tenemos que hacer, cambiarlo todo. Si eso significa que yo tengo que dejar atrás amigo, amiga, abuelo, abuela, para seguir a Jesús, pues hagamos eso. Pero que no nos dé temor a seguir a Cristo, hermano. Pregunta o comentario en esa parte. ¿Sí?
Un comentario.
Sí.
La verdad es que Jesucristo vino a prepararnos y vino a preparar gente para que le sirviese,
sí.
Incluso el temor.
Sí.
Porque se mira, digamos, en la Sagrada Escritura, en Hechos, cómo los apóstoles trabajaron. Aún se ve, digamos, el predicador, digamos, Esteban,
sí,
cómo murió sin ningún temor.
Sí.
Entonces, eso mismo él quiere que nosotros estudiemos la Biblia, pero que también lo pongamos en práctica y sin ningún miedo.
Sí.
Predicarle al mundo sin ningún temor.
Sí,
sea familiares, amigos, o sea de aquellas personas que andan, digamos, desenfrenados.
Sí.
Entonces, eso es lo que Dios nos ha preparado, nos sigue dando el alimento espiritual para que nosotros seamos con un espíritu de valiente.
Amén.
Como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, que él hizo un cambio radical.
Sí.
Después de ser un perseguidor de la iglesia, vino a ser un gran predicador, un gran apóstol, digamos, y siervo de él.
Sí.
Eso es lo que él quiere que nosotros seamos,
sí,
que no seamos dudosos.
Amén. Y déjame decirle, y algo que yo he visto, y me imagino que tú mismo sabes de tú mismo, que cuando nosotros sabemos que tenemos que cambiar y no cambiamos por temor, vivimos una vida que realmente está llena de regret, de lamentaciones, de remordimiento, de lástima, porque nosotros sabemos en nuestro corazón y nuestra conciencia nos dice, ¿sabe qué? Eso es lo correcto y yo tengo miedo a hacer lo correcto y yo no lo voy a hacer. Y la vida, realmente, digo esto, cuando nosotros sabemos lo correcto que hacer, lo que es verdad, y nos da miedo caminar por esa puerta, y no caminamos por esa puerta, cuando la otra vida que vivimos, realmente una vida muerta, porque en nuestro corazón sabemos que tenemos que caminar por esa puerta, pero seguimos dando vueltas en el mismo lugar, y es una vida penosa, es una vida penosa. Cuando tengamos, conozcamos la verdad, caminemos por esa puerta, aunque nos dé temor a nosotros caminar por ella. Pregunta o comentario. Ok, otra cosa que vemos aquí es que ellos realmente no hicieron, ¿sí? Así es.
Hay que tener temor porque Jesús está con Dios en cualquier lado.
Sí, amén. Debo decirle, otra cosa que vemos aquí es que nadie aquí está haciendo su tarea. Nadie aquí realmente investigó profundamente. Una de las razones que nosotros vimos cuando ¿cuál es una de las razones mayor por la cual la gente no estaba aceptando a Cristo en este versículo? ¿Ah? ¿Es qué? Sí, ellos estaban diciendo, nosotros sabemos de dónde el Mesías viene, pero nosotros sabemos que este hombre, ¿de dónde? De Galilea. Nótelo ahí en el versículo 27, dice, nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde procede. Versículo 41, nótelo lo que dice aquí, ¿por qué rechazan ellos a Cristo? Otros afirmaban, es el Cristo, pero otros objetaban, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice las Escrituras que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y en el 52 dice a Nicodemo, dice, ¿no eres tú también de Galilea? Protestaron, investiga y verás de que de Galilea no ha salido ningún profeta. En otra palabra, ellos dicen, Cristo no es, porque el profeta está supuesto a ser de Belén, pero él es de qué?
De Galilea.
De Galilea. Ahora, ellos no sabían esto, pero nosotros tenemos a Mateo y a Lucas. ¿Y dónde nació Cristo?
Un pesebre.
¿Ah? Un pesebre, perdón.
En Belén,
exactamente. Era en Belén. Ahora, ¿por qué Cristo aparentaba que era de Galilea?
Para que no lo
aprenda.
Para que no lo gane.
Ahí se
crió. Sí,
¿por
qué usted
quiere?
¿Sí? ¿Ah?
Se crió ahí.
Él se crió en Galilea porque se acuerda que sus padres no querían regresar a Belén porque él pensaba que si regresan allá lo van a perseguir, lo van a matar, y él se crió un se crió en Nazaret y fue de Galilea. ¿Son no
tampoco Cristo
le
estaba diciendo yo soy de Belén?
Sí.
No le aclaró.
Ahora, una pregunta, y eso es interesante. ¿Por qué Cristo no aclaró eso aquí?
Y porque él sabía que si decía que era de Belén no iban a
pensar. Sí, pero para mí que no es por eso. Eso es interesante. Cristo nunca afirma aquí, ¿sabe qué? Usted está equivocado. Yo soy de Belén. yo me crié allá, ¿sabes? Es interesante, Cristo no contestó, no me contestó esta pregunta. ¿Sabes por qué para mí? Porque Cristo mucho, ¿sí?
No, me imagino que no era de ninguno de esos lados. En definitiva, él no era de ni de Galilea, ni de Belén, ni de ningún lado. Él venía del Padre.
Sí, sí, pero realmente Cristo sí era de Belén. A mí, él nació ahí. Ahora, ¿yo sabes por qué yo digo esto que Cristo? Porque Cristo a veces no nos pone las cosas a nosotros bien fácil. Exactamente. Y déjeme decirle, esta gente rechazaron a Cristo porque no investigaron correctamente. Ahora, déjeme decirle esto. La mayoría de la gente que no practica la verdad es porque no hace su tarea. No investigan. Nada más toman lo que le han dado y dicen, ¿sabe qué? Esto es verdad. Eso es lo que siempre, esto es lo que yo siempre he escuchado y esto es lo que siempre es. Y realmente no se esfuerzan para abrir las escrituras y encontrar lo que sea, si lo que ellos creen es verdad. ¿Sabe? Voy a decirle, no pensemos tanto ni en otra persona que están en error. ¿Sabe qué? Si nosotros creemos algo, nosotros debemos saber por qué lo creemos. Y debemos saber dónde en las escrituras están. Y si nosotros no sabemos, hagamos nuestra tarea, ¿sabe? Porque muchas veces la única razón, ¿sabe? La única razón porque nosotros decimos que creemos algo, no es porque lo hemos encontrado en la Biblia y lo hemos leído, es porque alguien nos ha dado una cucharita, ¿no verdad? Y no la que no la ha dado la boca. Hay que crecer y hay que decir, ¿sabe? Que yo tengo que averiguar, hay que investigar.
Que la gente es cómoda también.
Exactamente, ¿sabe? La gente hoy en día no quiere
abrir la Biblia.
Exactamente, Oseas dice: mi pueblo perece por falta de entendimiento. Y eso pasa hoy en día. Tenemos que hacer nuestra tarea. Tenemos que investigar. A mí me gusta mucho la actitud del hombre que escribió Lucas. Porque en Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, él dice: yo investigué profundamente estas cosas. En otra palabra, Lucas, aunque escuchó muchas cosas, él dice: ¿sabe qué? Yo fui y comencé a investigar y a hacer mi tarea. Déjeme decirle esto, hermano. Si nosotros vamos a encontrar la verdad, tenemos que investigar. Yo quiero acabar con esto. Yo sé que el tiempo se me está yendo, pero en hecho hay más, pero lo voy a dejar para la segunda parte. Pero en Hechos, en Hechos 17, en Hechos 17, Pablo está predicando y él va a Tesalónica y predica allí, pero después de eso va a un lugar que se llama Berea. Y ahora, imagínate, aquí está el apóstol Pablo trayendo un mensaje. Yo quiero que ustedes vean cómo estos hombres son. Vamos a leer del 10 al 12. Del 10 al 12. ¿Quién quiere leer?
Bruno. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres.
Ok, ¿qué clase de persona era la gente de Berea?
Nobles.
Estudiosa. Ahora, déjame decir esto. Si Pablo viene aquí, imagínate que Pablo resucite de entre los huesos, ¿sabes? Y si aparece aquí, ¿sabes? Si aparece aquí de entre los muertos, pero se aparece aquí y dice: hermano, voy a traer un mensaje hoy en día. Me imagino que ustedes dicen: ah, no, o yo no necesito ya de averiguar si esto es verdad o es mentira, porque ¿quién es? Es Pablo, ¿sabes? Es Pablo. Claro que lo ha predicado la verdad. ¿Sabes cómo estaba en la Berea? Vamos a chequear a ver si Pablo está correcto o no. si esto es verdad o no. Déjame chequear las escrituras a ver si lo que él está diciendo es lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento. Hermano, esa es la clase de actitud que nosotros tenemos que tener. Déjame decirle, esta gente no encontraron a Jesús por no hacer su tarea. Y hay personas que no van a encontrar mejor la verdad porque no están dispuestos a abrir las escrituras. Y déjame decirle, ojalá que ninguno aquí seamos ese tipo de persona, sino que seamos como la gente de Berea, que cuando escuchó, investigó y llegaron a la plena verdad. Que el Señor nos ayude y nos dé determinación a realmente llegar a la plena verdad. Ok, pregunta o comentario en esa parte. ¿Así?
Comentario. Referente, digamos, a Cristo y la gente de aquel tiempo, lo que llevaba, digamos, los fariseos, porque había un grupo religioso que llevaban a lo contrario que Jesús había venido a decir. ¿Por qué? Porque ellos, Jesús vino a decir la verdad. Mientras que los fariseos, ellos lo que hacían es engañar al pueblo.
Sí.
Porque usaban la Sagrada Escritura para hacer dinero.
Sí.
Igual que hoy en día estamos viviendo la misma situación. Porque sí, hay muchos de líderes religiosos que hacen, convierten la palabra del Señor en mentira para recoger y engañar a la gente.
Sí.
Entonces, pero cuando vino Cristo, Él dio la palabra sin recibir el 5 centavo, porque Él la recibió.
Sí.
Entonces, y en eso debemos de tener ojo y oído, porque si no estudiamos las escrituras, cualquier rato podemos desembolsarnos y darle al pastor de otra iglesia el dinero.
Sí.
Sin tener, digamos, por lo menos la investigación real.
Sí.
Y eso es la importancia que Cristo nos vino a decir, y Pablo dice, investiguen,
sí,
investiguen, para que no sean engañados.
Sí. Déjame decirle algo, y ¿sabes? Algo que yo realmente quiero, que yo me he desafiado yo mismo, y realmente quiero que ustedes se desafíen. Realmente tenemos que pasarnos más tiempo en las escrituras. ¿Sabe que a veces lo último que a veces nosotros pensamos es estar más profundamente en las escrituras? Ayer mismo, casi se durmió temprano ayer. Yo tenía sueño, eran las 10. Y normalmente, ¿sabe? Eran las 10. Y normalmente, ¿sabe? Yo pensaba, yo lo que estaba era, oh, yo quiero una película, quiero una película, quiero una película, ¿sabe? Y yo me decía, ¿sabe qué? No vi ninguna película, y yo leí la Biblia como por una hora y media, me leí casi el libro de Jueces entero, parte del libro de Éxodo, y déjame decirle, pero a veces lo último que uno piensa es que, oh, vamos a leer, ¿sabes qué? Lo que estamos pensando es que la televisión, que esto, investiguemos a ver si lo que realmente nosotros decimos que es verdad, es verdad. Y hasta que nosotros no tengamos esta actitud, yo voy a leer, no vamos realmente a encontrar la verdad. Investiguemos y vamos a encontrar lo que es correcto. Pregunta o comentario en esa parte. ¿Sí?
Estoy pensando que cuando Cristo... Y de eso estamos hablando el miércoles, algunos de nosotros, que cuando Cristo enseñó esa parábola del sembrador,
sí,
que nadie lo entendía, pero solamente una pequeña porción, un pequeño porcentaje se quedó después para preguntar a Jesús qué es lo que significa. O sea, algunas personas son de los que escuchan, no entienden y no les importa, se van sin entender. Otros son diligentes, hacen preguntas, investigan, y ellos son los que, dice Jesús, van a recibir los misterios del reino.
Amén. Amén. Que amo esa clase de personas que investigan y hacen preguntas y no se dan por vencido hasta que encuentren la verdad. Ok, gracias, hermano. Y continuamos en la próxima hora. Okay. Vamos a concluir con una pequeña oración. Ponemos. Padre Celestial, danos el ánimo, Señor, para investigar, para buscar. Señor, ayúdanos, Señor, a no ser personas que creen cosas pero realmente no saben por qué las creen, sino, Señor, ayúdanos a investigar para saber, Señor, correctamente por qué nosotros creemos lo que creemos. En tu nombre oramos. Amén.